Estás escuchando Crypto Capital.
Continuamos en Crypto Capital. Como ya sabéis, buena música, excelentes invitados. Los de hoy son Íñigo Sainz Urturi y Adrián Bernabéu, con los que estábamos justo antes de la pausa debatiendo sobre las ventajas e inconvenientes del oro, el Bitcoin, Bitcoin como oro digital, etcétera. Bueno, Adrián, vas a publicar o estás a punto de publicar un libro que se llama Bitcoinismo, que a mí lo que me gusta es la siguiente parte del título: La era de la riqueza inconfiscable. Me encanta ese título. Cuéntanos por qué le pusiste ese título y por qué has escrito un libro que se llame Bitcoinismo.
Pues muchas gracias, Carlos. Efectivamente, sale el día 16 de octubre de 2024 como fecha oficial. No la puse yo, la puso la editorial Deusto, que estoy muy orgulloso de poder sacar con Grupo Sin Planeta, duda. La editorial más importante de habla hispana del mundo. Y ha sido una batalla de, en realidad, por mi parte, de más de 2 años. Tanto recopilando información que ya llevaba muchos años recopilándola, pero más bien para ordenarla de una forma didáctica que pueda ser interesante para cualquier persona que desconozca por completo todo lo que tenga que ver con Bitcoin, pero que al mismo tiempo también tenga puntos novedosos, interesantes para alguien que se haya podido leer prácticamente todo lo que hay sobre Bitcoin en cualquier formato, pero que igualmente le sea pues provechoso y que aprenda cosas nuevas o que descubra algunas cuestiones que no había descubierto hasta entonces. Y Bitcoinismo básicamente lo que trata es de argumentar y explicar a través de una tesis histórica por qué estamos en una era con ese mismo nombre, con el nombre de Bitcoinismo, del mismo modo que ha habido otros hitos históricos que han hecho cambios de era, como puede ser la imprenta, internet o incluso el fuego o la rueda. Y efectivamente, Bitcoin supone un antes y un después. ¿Por qué? Hay muchos motivos, y los cuento en el libro, pero sobre todo tiene que ver con la propiedad. La propiedad es un factor que siempre ha estado ahí acompañado al ser humano desde siempre. Si no podemos poseer algo, es muy difícil prosperar. Y el dinero ha sido una cuestión complicada a lo largo de la historia. Y si no podemos conservar de forma soberana, sin que haya un ente superior que pueda arrebatarnos esta propiedad, es difícil que pues que nos vaya mejor, básicamente, en el futuro. Y Bitcoin cambia las reglas de lo que realmente es nuestro y no nos pueden arrebatar. Te voy a poner un ejercicio, bueno, a ti, Carlos, y a todos los que nos están escuchando, que hagan la mínima reflexión y que incluso puedan apuntar en un papel las cosas que creen que son suyas y que nadie les puede arrebatar, que nadie se lo puede quitar. Cuando tú te pones a apuntar, seguramente alguien pueda escribir su casa, su coche, el dinero que tiene en el banco. Pero todo esto está expuesto y en realidad tiene un peligro de confiscación que no sería raro ni sería la primera vez en la historia que sucede. En cambio, Bitcoin cambia las reglas del juego en este sentido.
Hombre, yo a esa pregunta que has hecho, yo diría que solo no nos pueden arrebatar nuestros pensamientos.
Muy bueno,
y efectivamente. Y como las 24 o 12 palabras clave que nos dan acceso a nuestros criptoactivos y a Bitcoin, las podemos almacenar en nuestra mente, no nos lo pueden arrebatar.
Así es, Carlos. Aprobado con un 10.
Realmente lo que hablabas antes del oro es cierto. El oro fue, mucha gente no lo sabe, pero el oro en la época de Roosevelt fue confiscado. Eso quiere decir que el oro privado que tenían las personas en sus casas era delito mantenerlo y no entregarlo al gobierno. O sea, para que os deis cuenta de lo brutal que es esto.
Delito de cárcel.
Exacto, delito de cárcel. Con lo cual, o sea, el oro es un activo excelente.
Un momento, chicos.
Sí, a ver, Íñigo. Interviene, por favor, que aquí estamos diciendo algo que a lo mejor no es históricamente preciso. Cuéntanos.
No exactamente. Es decir, Roosevelt no confiscó el oro. Roosevelt compró el oro, ¿vale? O
sea, bien. No fue a la vale, casas, es un matiz. No, tiene razón.
Lo compró de forma obligada. Lo compró de forma obligatoria y perdona, y al precio que él decidió, es una forma muy bonita.
Lo compró el precio de cotización que había entonces,
sí, claro.
$20 aproximadamente, y lo compró precisamente para provocar un incremento del valor del oro, cosa que consiguió, puesto que pasó de 20 dólares, creo que subió a 35 de golpe, más o menos, ¿no? Pero sí, por supuesto que fue una especie de confiscación, y por supuesto estoy contigo, Adrián, de que nos pueden confiscar absolutamente todo. De hecho, ya ha pasado, y en este país, pues que te confiscan la casa o hacen van a hacer una autopista y de repente, bueno, pues te quitan los terrenos.
Sí.
Expropian, efectivamente. Es decir, no, esa lista sería muy corta, Adrián, esa lista la que tú has dicho, ¿no? Un poco más concreto, es decir, no fue confiscado el oro, fue comprado.
Pero lo que has dicho es casi peor, Íñigo, porque a ver, te compran el oro a 20 para provocar una subida, pero de la subida no te beneficias tú, que ya te han quitado tu oro. Exacto. Se beneficia el gobierno que te ha confiscado el oro. Macho tela, ¿eh?
Que sería la confiscación pura y dura, ¿no?
No, ya lo sé. O sea, es algo mejor que una confiscación, pero hombre, no deja de ser algo bastante... lamentable, ¿no?
Sabemos que el léxico político es...
No lo defiendo, por supuesto que fue muy lamentable el asunto, ¿no? Pero quiero decir que te lo arrebaten y no te den nada a cambio, que oye, por lo menos te lo compren a precio de cotización. Pues bueno,
o sea, desde mi perspectiva, que te obliguen a vender algo que se supone que es tuyo, para mí no es tuyo, claro. Y se parece mucho a una confiscación porque básicamente te estoy obligando a vendérmelo. Entonces, bueno, entiendo que de la parte política no pueden decir que te lo están quitando, obviamente, sería algo pues poco populista.
Popular, exacto, poco populista.
Pero sí. Claro, tienes que ponerle otro tipo de nombres. Y para esto ya tenemos a Orwell en 1984, que lo explica perfectamente cómo se utilizan estas artimañas.
Sí, algunos piensan que vamos directos hacia el mundo orwelliano o peor, pero bueno, vamos a ver si lo logramos parar con Bitcoin, por ejemplo. Entonces, cuéntanos más, o sea, realmente... has dicho que es una revolución. Bitcoin es una revolución que te permite mantener tu propiedad y que es inconfiscable, no como la mayoría de otros activos que pensamos que son nuestros, pero no son nuestros.
Con el matiz de que hagas autocustodia, porque hay veces que la gente cree que solamente por creer que tiene Bitcoin, por ejemplo, en un exchange o como sería un banco de criptos, podríamos decir, cree que con eso está solucionado, y efectivamente sí que necesitas aprender de la autocustodia para que realmente ser soberano de lo que tienes y que cumpla con las características de la inconfiscabilidad.
Esto que has dicho es muy importante porque la mayor parte de la gente que tiene Bitcoin no la tiene autocustodiada. Posiblemente por ignorancia o por complejidad o porque no se atreven o porque lo que sea, ¿no? Pero si lo tienes en un exchange, quien tiene tus Bitcoins es el exchange, no tú.
Quien conoce las claves privadas. Uh-huh. Recordemos que el conocimiento de esas claves privadas, que las claves privadas, matizo para los que... tienen un nivel incluso más bajo, no es un usuario y contraseña como el que tienes para una red social. Son entre 12 y 24 palabras que pertenecen a tu semilla, digamos. La semilla que te da acceso a esos Bitcoin.
Y quien tiene esas palabras, quien conoce esas palabras, puede acceder a esos criptoactivos. Y quien no las conoce, no, está claro.
Efectivamente, Carlos, esto también es un matiz interesante porque es quien lo conoce. Quiere decir que es un activo al portador. Por lo tanto... no es nominal, no está a nombre de alguien. Uh-huh. Si Carlos conoce esas palabras, es él quien lo porta, igual que quien porta un billete. El billete no tiene un nombre de alguien, es quien lo porta. Entonces, si yo en algún momento conozco las palabras de Carlos, podría acceder a esos fondos.
Creo que ha habido un juicio en Estados Unidos, no sé si tú has tenido noticia, muy interesante, donde se discutía, bueno, no sé si eran temas fiscales o temas de disputa de una propiedad de bitcoins, de una wallet de bitcoin, ¿no? Y entonces, en medio del juicio, la persona que alegaba que él no tenía el control de esa wallet, lo que dijo fue, vamos a ver en el explorador de la blockchain el saldo de esta wallet. Y le dijo al juez, ¿ve usted el saldo que hay ahora mismo? Sí. Y en un minuto... ese saldo desapareció. Y dijo, yo estoy aquí, yo no he hecho nada. Luego hay alguien que controla esta wallet, que no soy yo. Luego a mí no me pueden achacar nada de lo que pase con esa wallet.
Efectivamente.
Y esto fue así. Y claro, el juez tuvo que decir, pues es verdad, me ha demostrado que no es suyo porque ha desaparecido y yo aquí, y no, usted no ha intervenido.
Y voy a un matiz claro, muy importante de, tremendo, lo que, ¿eh? De lo que... Muy bueno, Carlos, porque esto da fe de claro. Lo que estamos hablando, pero voy más allá. Y es que el argumento, o mejor dicho, la prueba que puso es la blockchain, que es un lugar de registro inmutable. Es decir, no podría haber falsificado eso que estaba sucediendo y que el juez estaba viendo. Y esto me lleva a otro matiz de lo que estábamos hablando antes relacionado con el oro, y es que no podemos tener certeza al 100% del oro que existe a nivel mundial, de quién lo tiene y de cómo lo tienen. Es decir, no somos capaces de auditar a ciencia cierta 100% sin fiarnos de un tercero que nos está diciendo lo que se supone que es, un banco central que nos dice que la mayoría de bancos centrales tampoco lo dicen ni siquiera públicamente, pero no podemos saberlo. No podemos saber si hay una mina ilegal que está extrayendo oro, no podemos saber nada, no podemos saber absolutamente. En cambio, con Bitcoin tenemos 100% certeza, y eso la gente dirá, bueno, ¿y a mí qué me importa? Pues la realidad es que si tú tienes un porcentaje de un total, de la oferta total, si hay una capacidad de modificar esa oferta total, como pasa en el oro, que hay supuestamente una inflación de un 1 y pico, claro, si realmente no es correcta y se está encontrando más oro del que nos dicen, tú te estás diluyendo, es decir, totalmente. Lo que tú tienes cuesta, o sea, bueno, tiene un poder adquisitivo menor de lo que crees. En cambio, en Bitcoin, tú siempre tendrás un porcentaje del total de esos
21 millones
que será inmodificable. Tu porcentaje total no va a ser modificable y tenemos la certeza de poder auditarlo.
Hombre, yo creo que Bitcoin ahí tiene una ventaja, pero sinceramente, frente al oro no la veo tan grande como frente al dinero fiat.
Totalmente.
Que eso sí que
en
es horroroso. Porque la inflación del oro teórica es del 1 y pico% al año, es bastante baja. Aunque estuviera falseados los datos, no creo que fuera mucho mayor.
No
lo creo. Y sin embargo, los gobiernos, se calcula que el dinero que hay ahora mismo es el doble del que había hace 2 años o 3 años. El doble, el dinero mundial emitido es el doble. Es decir, se ha duplicado en 2 años todo el dinero que hay en el mundo.
Por eso es inevitable que cuando Íñigo comentaba, oye, ¿va a seguir subiendo el oro? Es que es inevitable. La pregunta no es si va a subir o no, sino
¿cuánto va a subir?
Claro, eso es inevitable. Claro. Todo lo escaso crece respecto al dinero fiat.
Oye, y en tu libro has tenido oportunidad, me imagino, de enfrentarte a las principales objeciones que dice la gente frente a los activos digitales, o en concreto frente al Bitcoin, ¿no? Como, por ejemplo, que no hay nada que lo respalde. ¿Qué dirías tú a esta objeción?
¿Necesitamos que respalde algo o alguien al oro? La diferencia entre los activos reales y los activos financieros es que los activos financieros sí necesitan tener tu respaldo de algo o de alguien, porque representan pues una acción, representa el valor de una empresa. Todos los activos financieros tienen una representación, igual que la deuda o cualquier otro activo financiero. Pero ese es el gran error de la mayoría, sobre todo de economistas, curiosamente, de creer que Bitcoin es un activo financiero, cuando en realidad Bitcoin es un activo real y es el primer activo real digital.
Es curioso esto, a ver, algún matiz. El oro es cierto que tiene un valor material porque el oro se puede utilizar como material, por ejemplo, en los chips electrónicos.
Todos sabemos que ese etcétera, no es su valor.
Ya sé que ese no es su valor principal. Pero es verdad que, bueno, la objeción es que al fin y al cabo lo puedes tocar.
Si no tuviera ese uso,
sí,
prácticamente no cambiaría su cotización.
Su oferta y su demanda. Posiblemente
aquí
es cierto.
Todo va en cuestión de oferta y demanda, en realidad. Y en este caso, que sus mayores fortalezas son otras propiedades, como por ejemplo su durabilidad, o sea, que no se deteriora
en
el tiempo,
que
todo ese tipo de cuestiones son indiferentes a su utilidad residual, por ejemplo, como joyería o como ese tipo
de
cuestiones.
¿No? Bueno, a lo mejor no sé si Íñigo quieres decir algo aquí. No. Sobre
no,
el tema de.
Muy bien.
Sí,
está haciendo muy bien.
Perfecto.
Gracias por la aprobación.
No, sí, es que es así. Es decir, cuando tienes algo que en sí mismo es riqueza, que es lo que decía Adrián, ¿no? Que el Bitcoin en sí mismo es riqueza y el oro es en sí mismo también. Es decir, como pues lo que comentaba del mundo de las finanzas, ellos sí necesitan un respaldo para asegurar que lo que tienen, pero es que el oro es riqueza en sí mismo. Lo cual eres soberano de tu propia riqueza en ese aspecto, ¿no?
Pero por sus propias propiedades, es decir, cuando tú evalúas cuáles son sus fortalezas y dices, oye, pues es que este activo, como puede ser Bitcoin, es portable, me permite dividirlo, uh-huh. me permite que no se deteriore en el tiempo, es perdurable, es transportable. Puedo transmitir valor en el tiempo, en el espacio, pero también en el tiempo, que uh-huh. esta es la cuestión más complicada del ser humano, y eso es lo que también cambia a una nueva era, que siempre hemos tenido la dificultad de trasladar valor en el tiempo. Esto es una cuestión que la mayoría de personas no se para a pensar. La mayoría de gente cree que lo interesante es trasladar valor en el espacio, es decir, de mí a ti, sí, Carlos,
o de un país a otro.
Y lo interesante de Bitcoin no es poder trasladar valor de Estados Unidos a Japón, sino del 2024 al 2124. Uh-huh. Y conservar, en cierto modo, que esa es la grandeza del oro, conservar ese valor o incluso incrementarlo. Eso es lo complicado. No tenemos herramientas para poder trasladar valor en el tiempo, más allá de algunas que no fueron creadas para eso. ¿Qué es lo que hacemos los humanos para poder trasladar valor en el tiempo? Compramos inmuebles que fueron pensados para vivir, no para su compra como almacenaje de valor. Y eso desvirtúa el mercado. Hace que los inmuebles valgan mucho más y que las personas que necesitan utilizarlo para vivir no puedan. Porque se está utilizando otras herramientas paralelas que no están, insisto, no están diseñadas para esto, en lugar de activos que sí lo fueron.
Qué interesante es esto, porque es verdad que hasta la aparición del Bitcoin, el oro era el único activo que conservaba el valor en el tiempo. Y lo ha demostrado durante 5.000 años, incrementándolo incluso. Pero es que llega el Bitcoin y, digamos, da un paso más. Es un paso más adelante, con unas propiedades también que estamos discutiendo ahora y que son muy interesantes. Antes no has hablado, has hablado de que se puede dividir, que se puede transportar en el tiempo, etcétera, pero a mí me sigue pareciendo la mejor, la que es inconfiscable. Por eso está en el título de tu libro.
Totalmente,
¿no?
Totalmente. No se ha elegido de casualidad, Carlos. Sí.
¿Hay algún otro aspecto que quieras comentar del libro? O sea, ¿por qué tendría que leer la gente tu libro?
Si hay alguien que no quiere morir pobre, si hay alguien que quiere dejarle algo a sus futuras generaciones, si hay alguien que cree que hay algo mal en el sistema, pero no sabe exactamente qué es lo que pasa, le cuesta ahorrar, le cuesta llegar a fin de mes, le cuesta entender por qué, aunque se esfuerce, no consigue hacer que su dinero le cunda, le va a ayudar. Y no tanto por comprar Bitcoin o por algo así, que eso será algo que sea de forma natural cuando entiendes el problema. En el libro he dedicado mucho tiempo a que las personas entiendan cuál es el problema, porque no sirve una solución si no comprendes el problema.
Qué interesante es esto. Yo creo que es tomar conciencia, ¿verdad?, de que ese problema existe.
Y que no es reciente.
No, lleva mucho tiempo.
Le dedico mucho tiempo a nivel histórico a argumentar que esto ha sucedido más ocasiones, que lo que estamos viviendo ahora mismo de la devaluación del dinero, de que de la inflación, de los problemas de los incrementos de precios que comentabais hace un momento, esto no es nuevo, no es de ahora, no es de el experimento no es Bitcoin, el experimento es el dinero fiat. Ese es el experimento, y no está saliendo como se pensaba. Y esto ya ha sucedido con numerosas, todas las divisas, absolutamente todas las divisas históricamente que han estado, justamente respaldadas por un imperio, por un gobierno, por un Estado, y sirviendo como dinero, y que tienen la capacidad de ser manipuladas, es decir, de incrementar
la oferta,
la masa monetaria a golpe de clic ahora. Porque antes tenía un poquito más de dificultad cuando tenías que hacer una aleación de oro, justamente como de oro con otro tipo de materiales, y le descendías el porcentaje de oro. En esos momentos alguien tenía un poquito de dificultad, pero ahora es solamente un clic y sumar ceros.
Es que es tan fácil aumentar la masa monetaria, y eso lo que implica es que todo el dinero que tenemos en nuestro bolsillo, en nuestro banco, pierde valor continuamente, solo por el hecho de que cada mes el Banco Central Europeo emita no sé cuántos cientos de miles de millones de euros, lo que hace es que cada euro vale menos. Y eso no sucede ni con el oro ni con el Bitcoin. Es así, ¿no?
De hecho, la mayor correlación que tiene el incremento del precio en Bitcoin no es tanto porque sea muy
bonito, intrínsecamente valga más, ¿no?
Que también, sino está súper correlacionado con el incremento de la masa monetaria. Si tú miras cómo emite Estados Unidos y pones esa gráfica al lado de la de Bitcoin, está muy correlacionada.
Tengo una persona a la que sigo y a la que admiro mucho, que es Luis Monge Malo, experto en ventas, que lo que dice es que la inflación es el mayor mal que existe en la Tierra, prácticamente, porque nos roba sin que nos demos tiempo, nos demos cuenta, ¿no?
Es el impuesto oculto.
Exactamente.
Es un impuesto oculto.
Sí, sí.
Es totalmente la mejor forma de hacer, bueno, pobres a la población sin que se den cuenta.
Oye, Adrián, se nos ha pasado el tiempo rapidísimo. Yo quería hablar contigo de más cosas, pero seguramente lo que haremos será invitarte a otro programa.
Me encantaría, Carlos.
¿Pero quieres dar algún último mensaje a la audiencia sobre los temas que hemos hablado? Antes de hacer una pausa y finalizarlo.
Normalmente dedicamos aproximadamente unas 100.000 horas de nuestra vida a trabajar y a intentar vivir mejor con eso que producimos a la hora de trabajar. ¿Qué menos que dedicarle unas horas a aprender sobre el dinero?
Sobre el dinero, sobre Bitcoin, y qué mejor manera de hacerlo que con el libro Bitcoinismo, la era de la riqueza inconfiscable, de Adrián Bernabéu. Ha sido un placer tenerte aquí en el programa, Adrián, y espero que te traerte otro día, ¿eh?
Ojalá que sí.
Hacemos una breve pausa y terminamos el programa. Pues vamos a ir finalizando el programa de hoy y, como siempre, resolvemos el criptoenigma. La transacción más pequeña registrada en la red Bitcoin fue de un Satoshi. ¿Y qué es un Satoshi? Es la millonésima parte de un Bitcoin. El uso de fracciones tan pequeñas permite que Bitcoin sea flexible y accesible incluso para transacciones mínimas. Ya veremos qué pasa cuando Bitcoin siga subiendo de precio, pero bueno, de momento ese problema no lo tenemos, ¿eh? Y el criptoconsejo de hoy es: diversifica tus activos. No pongas todos tus ahorros en una sola cripto o en un solo activo. Existen cientos de proyectos interesantes más allá de Bitcoin y Ethereum que merecen tu atención. Investiga, infórmate y actúa siempre, siempre, siempre con cautela. Y tenemos unos segunditos más para que tanto Íñigo como Adrián nos digan algún pensamiento para la audiencia. Íñigo, ¿te atreves?
Pues arranco yo y nada, decía, ante todo, pues que las personas sean felices, que es lo más importante de todo.
Perfecto.
Y dentro de eso, pues que estudien, que aprendan, que se informen, porque muchas veces la información que hay en la calle no es precisamente la más correcta para tu favor.
Muchas gracias, Íñigo. 10 segundos.
El mundo va muy rápido, y fíjate, tan rápido que solamente tenemos 10 segundos, así que ojalá que seáis muy felices, que es lo importante.
Pues así nos quedamos, que seáis muy felices. Nos vemos el próximo lunes a las 3 de la tarde, Cripto Capitaleros.
Capital Radio. Siente la economía. Madrid, 103.2 FM, Capital Radio.
En esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre, apostamos por la sostenibilidad, porque el planeta necesita compañías responsables. Compañías como esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre. Esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre. El valor del futuro.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, si estás escuchando esto y diriges una empresa, nos gustaría recordarte que, según los estudios, la radio es el medio con mejor recuerdo publicitario y de mayor calidad. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Información, análisis, previsiones, recomendaciones, todo lo que necesitas saber para tomar tus decisiones de inversión en Mercado Abierto, de 4 a 7 de la tarde con Rocío Arbiza, Capital Radio.